Bienvenidos a la descarga de Sounds Profitable, las noticias más importantes de esta semana y por qué es importante para las personas en el negocio de los podcasts. Yo soy Manuela Bedoya.
Yo soy Gabriel Soto. Esta semana, una vista panorámica de cómo el podcasting está haciendo anuncios políticos este año. Las acciones de Spotify caen después de anunciar el aumento de precios. Las empresas de podcast discuten la diversidad en Advertising Week y en el IAB Upfront. Y un nuevo gran estudio de Nielsen muestra que los anuncios de podcast impulsan universalmente las estadísticas de la marca. ¡Empecemos!
Las elecciones de medio término se acercan rápidamente en los Estados Unidos, y eso significa que los anuncios políticos están en aumento. Este miércoles, Alyssa Myers de Marketing Brew publicó un artículo en el que ofrece una vista general de cómo los diferentes publicistas y redes están manejando este delicado tema. Citando el artículo, los anunciantes políticos, incluidos los candidatos y los grupos de defensa, han expresado su interés en los podcasts, según varios ejecutivos de redes, pero no todas las redes quieren participar en el juego. Y como la FCC no regula los anuncios políticos en los podcasts, las normas quedan totalmente en manos de las plataformas y las redes. Fin de cita. iHeart, Wondery y Vox se negaron a comentar sobre la historia de Meyer, pero los que lo hicieron dieron una amplia variedad de respuestas y opiniones. Cadence 13 siempre ha estado abierta a los anuncios políticos, por ejemplo. Dicho esto, la decisión de publicar o no una causa particular o campaña se deja en manos de cada uno de los presentadores de los podcasts originales de Cadence 13. Spotify también ha vuelto a permitir los anuncios políticos después de haberlos prohibido tras las acusaciones de difundir desinformación durante las elecciones presidenciales del 2020. Curiosamente, tanto Apple Podcasts como Google Podcasts no mencionan directamente la publicidad política en sus políticas de anuncios. Debido a regulaciones gubernamentales, NPR o NPR no puede publicar anuncios políticos por radio terrestre. La directora general, Gina Garubo, le dijo a Marketing Brew que NPR opta por no publicar anuncios políticos en otras plataformas. Myers continúa en su artículo. Los ejecutivos de otras redes de podcast nos dijeron que están empezando a ver un creciente interés por parte de los candidatos políticos y de organizaciones de distintos índoles. Y aunque están abiertos a estas oportunidades, algunos aún no tienen políticas formales establecidas. Fin de cita. Shira Atkins, cofundadora y directora de operaciones de Wonder Media Network, ha adoptado el enfoque de permitir los anuncios políticos, pero solo como parte del contenido patrocinado o a través de anuncios de lectura por parte del presentador. Dice que la red ha recibido propuestas de los comités de acción política y de los candidatos, aunque algunos han dudado ante la idea de ceder el control creativo a un presentador en lugar de publicar un anuncio producido por la campaña. Citando el artículo, aunque el dinero de los anuncios políticos no inunda a los podcasts como lo hace en la CTV, a medida de que la industria sigue creciendo, sus reglas en cuanto a la publicidad política probablemente seguirán evolucionando y consolidándose, aunque difieran entre las redes. Fin de cita. Si hay un consenso claro en el mundo de la publicidad política en los podcasts, es que actualmente no hay consenso.
El miércoles, Danny Jacob, escritor para The Wall Street Journal, publicó en ese medio y en el Market Watch la cobertura de los ingresos de Spotify del martes. Los resultados fueron variados para Spotify. Según el artículo, en su tercer trimestre, Spotify informó de 456 millones de usuarios mensuales activos, un 20% más que el año anterior y por encima de las previsiones de la empresa. El tipo de cliente más lucrativo de Spotify, los suscriptores de pago, subieron un 13% hasta los 195 millones, superando también las expectativas de la empresa gracias a las promociones y los planes domésticos. Fin de cita. Dicho esto, Spotify a su vez registró una pérdida en el tercer trimestre de $195 millones. Spotify Premium ha costado $9.99 desde el lanzamiento del servicio en el 2011, pero su director general, Daniel Ek, dice que eso cambiará en algún momento del próximo año. Las acciones de Spotify cayeron un 10% tras el anuncio.
Es hora de otro artículo de Alyssa Myers, de Marketing Bureau. Este fue publicado el lunes. En él, cubre las conversaciones sobre la industria del podcasting derivadas del evento de la Semana de la Publicidad, o Advertising Week, de Nueva York y del IAB Podcast Upfront de la semana pasada. Citando el artículo, parte de la presión por una mayor diversidad en el podcasting consiste en poner a creadores de diferentes orígenes detrás del micrófono. Connell Byrne, director general de iHeartMedia, dijo que el podcasting, al igual que otros medios, tiene un problema de representación, pero que hay esfuerzos en marcha para corregir el rumbo. Fin de cita. Myers cita el informe de Edison Research, el Infinite Dial del 2022, para demostrar que el promedio de los oyentes habituales de podcast en los Estados Unidos, un 53% de hombres y un 59% de blancos, ha disminuido en los últimos años. También señala que la diversa composición de presentadores de podcast está superando las estadísticas de la población estadounidense en general, utilizando las estadísticas de The Creators, un estudio publicado por Edison Research y Sounds Profitable el 28 de junio. Las conversaciones sobre la diversificación también plantean cuestiones sobre la seguridad de las marcas. Durante el panel de Acast, el jefe global de innovación publicitaria, Ellie Dimitrolakos, dijo que la tecnología de seguridad de las marcas también puede ser imperfecta, porque ha sido construida por personas con nociones preconcebidas o prejuicios. Fin de cita. Dimitrolakos también pone el ejemplo de una minorista que evita cualquier instancia de la palabra bomba, en un intento de distanciarse de cualquier contenido que tenga que ver con la guerra. Pero en el proceso, contenidos no relacionados, como las discusiones sobre chaquetas de bombardero, quedan atrapadas en el fuego cruzado. O si digo, una barra de labios es la bomba, no estoy hablando de una arma, añadió Brooke DeVard O'Zaydenly, presentadora del podcast Naked Beauty. El cofundador y presidente de Tenderfoot TV, Donald Albright, afirma que los anunciantes deben estar preparados para invertir en el sector y apoyar la diversidad que quieren ver en la industria. Citando el artículo, el contenido negro es lo que crea la cultura, toda la cultura, así que inviertan en eso, dijo. Pongan el dinero en ello y también paguen una prima por ello. No te limites a pagar la tarifa normal. Paga más, porque estás llegando a un mercado muy específico que va a marcar las tendencias. Eso debería de ser más valioso. Fin de cita.
El miércoles, Gillian Foley, escribiendo para Ad Age, cubrió un nuevo estudio de Nielsen que supuestamente es el mayor estudio de la historia sobre los anuncios de podcast. Según Foley, el estudio titulado Podcast Ad Effectiveness Best Practices for Key Industries, o sea, eficacia de los anuncios en podcast, mejores prácticas para los sectores clave, consolida los resultados de 610 estudios distintos realizados por Nielsen para medir cómo los anuncios insertados en los episodios de podcast afectan varias estadísticas de rendimiento, como la familiaridad de la marca, la afinidad con la marca y el conocimiento de la marca. También se midió la intención de los consumidores de buscar más información sobre la marca, comprar algo de la marca o recomendar la marca a otros. Fin de cita. Los estudios individuales abarcan un periodo de 4 años y en ellos participaron más de 147 mil encuestados, lo que lleva a afirmar que se trata del mayor estudio sobre la eficacia de la publicidad en podcasting. Esta afirmación fue hecha por el comisionado del estudio, Magna, una unidad de inversión e inteligencia de IPG Media Brands. Uno de los datos más destacables es la constatación de que los anuncios de más de 35 segundos obtienen mejores resultados que los creativos de menor duración. El vicepresidente ejecutivo y director general de la inteligencia y estrategia de audiencias en Magna, Brian Hughes, sugiere que esto se debe en parte a la tendencia de los anuncios más largos a estar hechos a medida para el podcasting. Los anuncios más cortos tienen una mayor probabilidad de ser reutilizados desde otro medio como la radio, mientras que los anuncios más largos probablemente han sido creados pensando en el podcasting. En palabras de Foley, además, los anuncios de podcast tuvieron en gran medida el mismo impacto tanto si los leía el presentador del podcast como si procedían de la marca. De hecho, los anuncios personalizados que suelen implicar que el presentador comparta su experiencia personal con la marca, según Hughes, fueron en general menos eficaces que los que no incluían al presentador del podcast. El informe señala que el contenido personalizado puede no valer el precio de la creación, dado que su rendimiento es menor. Fin de cita. También cabe señalar, tanto con los resultados que hemos cubierto como en el resto del artículo, que la metodología de Nielsen suprime en cierto modo los resultados positivos. Los encuestados no son realmente oyentes de los podcasts con los que se les está probando. Por lo tanto, es lógico que si un resultado es positivo en este estudio, es probable que los resultados sean aún mejores con la audiencia real de un podcast individual.
Por último, es el momento de nuestra ronda semi-regular de artículos que hemos llamado Quick Hits. Se trata de artículos que no tocamos en el episodio de hoy, pero que vale la pena incluir en su lectura del fin de semana. Esta semana, las aplicaciones móviles de Pocket Cast son ahora de código abierto por Yael Rubenstein para Pocket Cast. Esto hace lo que dice. El servicio de escucha de podcast, Pocket Cast, anuncia su decisión de convertir en código abierto las versiones para iOS y Android de sus aplicaciones móviles. También, SoundExchange gana una sentencia de $9.7 millones contra Slacker Live One por derechos de autor de música no pagados, por Kurt Hansen para Rain News. Un breve resumen de los antecedentes del caso y su resultado. Y así es la descarga de Sounds Profitable. El episodio de hoy se creó con Spooler y se alojó en Omni Studio de Triton Digital. Obtén más información en spooler.fm y omnistudio.com. Sé que recorrimos estas historias muy rápido, así que no olvides revisar los enlaces para cada artículo que mencionamos directamente en tu aplicación de podcast o en soundsprofitable.com/la descarga. Y gracias por seguir con nosotros para brindarles las mejores historias que tal vez se hayan perdido en la semana. Soy Manuela Bedoya.
Yo soy Gabriel Soto. Nuestros productores son Brian Barletta, Gavin Gaddis y Tom Webster. Un agradecimiento especial a Omni Studio por alojar La Descarga. Y gracias a ti por pasar este tiempo con nosotros. Robots.